Radio Cuyum.
Bueno, estamos en comunicación telefónica, le vamos a contar a la audiencia el por qué, porque el viernes nuevamente se retoma el mega juicio de la causa del D2 y estamos en comunicación telefónica con Keno París, Eugenio París, quien agradecemos el contacto y que siempre nos atiende y podamos tener su voz y su testimonio para que nos cuente qué es lo que significa nuevamente esta lucha de los derechos humanos y en este contexto, ¿no? Vamos a saludarlo primero a Eugenio para que podamos darle la bienvenida aquí a la Cuyum. Buen día, Eugenio, ¿cómo estás? Mariela y Pilar, te saludamos. ¿Cómo estás esta mañana?
Buen día, ¿cómo están? Y no digamos que muy bien por toda la situación que estamos viviendo, pero de nuevo mañana, como recién decías, se reanuda el mega juicio, la mega causa por el ex centro clandestino es de dos. Uh-huh. Y eso para nosotros tiene mucha importancia porque creemos que es una firme defensa de la democracia, una firme defensa no solo de los derechos humanos, sino de una convivencia medianamente pacífica, que continúen los juicios, que tengamos la posibilidad de seguir escuchando lo que plantean los compañeros que pasaron por ahí, que son muchos, incluso los dos últimos que pasaron, yo no los conocía, por ejemplo, los conocí ahí en ese momento cuando tuvieron que testimoniar, y fueron testimonios muy, muy fuertes, uh-huh, de situaciones muy difíciles, muy complicadas, violaciones cotidianas, no digamos en masa, pero sí con todos los integrantes de la patota que trabajaba en el D2, o sea, situaciones muy complejas, muy difíciles de enfrentar humanamente, ¿no? De tener la capacidad de pararse frente a un tribunal y frente a un montón de personas que te están escuchando atrás, muchas de las cuales no conoces, y decir qué te pasó, qué te hicieron.
Claro.
Bueno, esas circunstancias vuelven, que para nosotros son fundamentales, no es porque querramos, meter el dedo en la herida y seguir revolviendo, sino por la necesidad democrática de conocer qué nos pasó. Uh-huh. Y eso tiene muchas consecuencias, y tiene muchas consecuencias también en el hoy, en la necesidad de reivindicar la vida, en la necesidad de reivindicar que es posible una convivencia distinta si solucionamos los terribles problemas socioeconómicos que tenemos y que también es posible solucionarlo con ciertas políticas. Yo creo mucho en eso, yo me juego mucho por eso, uh-huh, trato de militar desde los organismos de derechos humanos y de esto, porque vuelvan esos tiempos, porque tengamos situaciones mucho mejores que las que estamos viviendo hoy, y fundamentalmente para conocer. Y además a las víctimas les da un valor y les da una satisfacción espiritual, moral y política el hecho de contar, de decirlo, me animé, lo hice.
Claro.
Esto no es más un secreto que está adentro mío carcomiéndome. Y eso tiene un valor incalculable en nuestra sociedad. Yo creo que todavía no se aprecia las posibilidades que dan los juicios. Por ahí pasa la democracia. Y en estos momentos donde tenemos tantas vicisitudes que estamos viendo, recién hablando un poco con Paula, en la cuestión esta de las preguntas, de la entrevista, me comentó lo del Olivera, el tránsfuga, uh-huh, este, condenado,
sí,
a perpetua.
Tal
no
cual.
Es un nene de pecho, un tipo que ha sido, uh-huh, condenado a perpetua por tribunales, que, uh-huh, ha sido ratificada esa condena.
En tres causas, ¿no?
En tres causas. Y lo que hacían, o sea, como sale, que no sé si hoy o ayer, en un, uh-huh, comentario en el página 2, en el sentido de que se jugaban al truco quién le tocaba violar ahora, uh-huh, o quién le tocaba violarla después, o sea, barbaridades, y que todavía tengamos un cura de una secta que funciona acá en la provincia de Mendoza, que se me fue el nombre en estos momentos, que está en el sur, en San Rafael, uh-huh, que bendiga el matrimonio, toda una serie de situaciones que lo único que están planteando, al igual que nuestro presidente, en todo lo que posteó últimamente y en todas,
claro,
las fotos que salieron del llanto allá en el Muro de los, uh-huh, Lamentos, es violencia.
Tal cual, tal cual. Por eso yo te quería consultar en este contexto político donde la derecha se quiere imponer y la lucha popular hace que nuevamente retrocedan. ¿Esto es condiciona de alguna manera en lo lo de, que piensan ustedes con respecto, si esto es, se puede condicionar al Poder Judicial en este sentido, si la derecha sigue avanzando de esta manera.
Mirá, la derecha lo ha hecho muy bien. El ejemplo más claro lo tenemos acá en la provincia de Mendoza, de un gobernador que tiene casi la suma del poder público, uh-huh, y donde ha puesto en cargos muy importantes a fiscales y a jueces que determinan nuestra cotidianeidad, que están ahí no para aplicar justicia, sino para encontrar los códigos en el código penal o donde sea, para tratar de enjuiciar y producir más violencia, para tratar de condenarte. Me das, por ejemplo, disculpa que lo diga, un poquito de pie. Ayer fuimos y presentamos una nota que tiene, entre otras cosas, pedido audiencia, pero fundamentalmente lo que estamos cuestionando es la utilización precisamente del Código Penal para tratar el conflicto social, uh-huh, y te encontrás con un edificio que es otra historia. O sea, yo pensaba, si así pudieran estar las escuelas, si así pudiéramos convivir o vivir en los barrios, uh-huh, un edificio inmenso, pulcro, donde no se escuchan ruidos, con aire acondicionado, y vos ves cómo se vive en las casas. O sea, hasta, uh-huh, eso en el Poder Judicial es violento. Y bueno, uh-huh, la utilización de esto, la utilización del Código Penal, como nosotros cuestionamos en la nota que presentamos ayer, y que según nos dijeron que seguramente no la va a tratar el fiscal Yunta, que es el fiscal de tránsito que enjuició a los, sí, compañeros del Partido Obrero ahora, sí, sino posiblemente pase a la Procuración. Y bueno, esperaremos a ver, iremos esto. Basta de utilizar el Código Penal para tratar de frenar el conflicto social. Uh-huh. Es mucho más importante el derecho a peticionar, el desplazarse, que el derecho a circular libremente por las calles. Uh-huh. Podés hacerlo por otro lado, pero el derecho a peticionar, el derecho a estar en las calles, así se construyen las democracias. Así los sectores populares pueden participar en la cosa pública, si no, no tenemos canales, uh-huh, porque nos ha ido sacando todos los canales. Y lo bien que han hecho, por eso muchos de los compañeros de los organismos de derechos humanos consideramos que los grupos de tareas que antes estaban enquistados en las Fuerzas Armadas, que todavía siguen, no es que se hayan ido,
tal cual,
y que estén también, a los que estamos enjuiciados con la mega causa de dos, hoy están en el Poder Judicial. Hay muchos jueces y fiscales preparados que van con seminarios en lugares de Estados Unidos a perfeccionarse o ciertas cosas, y son los que después influyen en nuestra cotidianeidad. Uh-huh. Porque que a un pibe que es militante, un pibe que cree en un caso, bueno, espero que quede acá ahora, que no se vaya más, lo que decía, que un pibe haya tomado, un joven argentino, con todos los sufrimientos que significa, haya tomado la iniciativa de militar, de creer, de que es posible un cambio, y su militancia es cortar una calle y que después te metan en cana, uh-huh, y después te obliguen a esta barbaridad que es esto de los juicios abreviados, uh-huh, de hacerte, de como de autoinculparte para no estar, claro, en cana, cosa que yo felicito, porque estar en cana es terrible.
Tal cual.
Es terrible. No hay nada, no sirve para nada. Yo estuve, lamentablemente, mucho tiempo ahí adentro con muchas otras clases de compañeros y por lo menos en el conjunto pudimos sobrevivir. Pero nadie tiene que estar en ese lugar. Y entonces, que él haya negociado, y me parece bien que lo haya hecho, no estoy discutiendo eso, me parece perfecto, lo felicito, lo abrazo, y que esté en su casa y que no esté en la cana. Uh-huh. Lo que estamos cuestionando es la metodología.
Tal cual.
La forma de utilizar, uh-huh, esto de que algunos trasnochados pusieron en el código, uh-huh, 199, el artículo 194, uh-huh, y hoy estemos condenados por eso, a que si nos queremos movilizar puede, uh-huh, caer sobre nosotros la policía. Y, pues, uh-huh, y son condenas exorbitantes. Él, claro, creo que tenía 3 causas, de 6 a 3 años, uh-huh, y le aplicaban las 3 causas con todo el agravante, uh-huh, iba a estar como 10 años preso.
Claro, imagínate, por pedir comida, por pedir dignidad, por pedir trabajo, sí, y en forma pacífica, porque no han hecho ningún evento violento, porque creo que no hay mayor violencia que no poder llevar un plato de comida a la mesa. Esa me parece la violencia más injusta que puede haber.
Terrible.
Es terrible realmente. ¿Cuál es la expectativa que tienen desde los organismos de derechos humanos con respecto a esta nueva edición del mega juicio del D2? Keno, ya para cerrar y que nos dejes tu mensaje final, por favor.
La expectativa para mí es de mucha esperanza, de satisfacción de las cuestiones individuales de cada una de las víctimas que puedan contar, puedan decir, y que es un momento que es posible lo que dije anteriormente, que con dignidad y fundamentalmente sin violencia podamos cambiar esta historia argentina que ha sido tan violenta. La necesidad de que el juicio, lo que se está cuestionando, es la violencia barata del Estado para reprimir las legítimas pretensiones de la sociedad. Eso es lo que se está cuestionando en el fondo de estos juicios, la necesidad de que los cambios que necesitamos como sociedad, por la cantidad que somos, por todas las cuestiones, los derechos ambientales, por los derechos comida, uh-huh, por los derechos vivir en paz en los barrios, se hagan no de forma violenta. A mí me parece que ese es, uh-huh, el mayor mensaje que tratamos de dar, y es mi mayor esperanza como organismo de derechos humanos a través de estos juicios.
Así es. Como siempre, es un placer poder comunicarnos con vos, que nos atiendas. Sabés que este espacio también con el que pueden contar siempre a disposición, y agradecerte nuevamente tener esta palabra tan esperanzadora tuya y tan clarificadora, porque nos parece sumamente importante tu legado, tu participación aquí en los organismos de derechos humanos, que nos deja siempre tanto aprendizaje. Así que muchísimas gracias nuevamente, Eugenio, por recibir esta comunicación y por contarnos y estar tu palabra aquí en la Cuyum.
Al contrario, el agradecido soy yo. Saludos a todos, saludos a la audiencia y fundamentalmente saludos a todos ustedes por seguir teniendo esta honestidad y esta valentía para llevar adelante un medio de comunicación popular. Muchas gracias.
Gracias, abrazo enorme, Eugenio. Eugenio París, integrante de los organismos de derechos humanos, responsable que lleva adelante este espacio de la memoria aquí en Mendoza, el ex D2, siempre contándonos la historia de él y de los compañeros que estuvieron detenidos. Él es un detenido de la dictadura, de la última dictadura militar represiva. Y tiene que ver con esto, ¿no? No solamente con lo que pasó en su momento, con este juicio que se retoma, que es tan importante, sino con lo que está pasando, o sea, contextualizar lo que está pasando este compañero detenido, enjuiciado, porque ha sido enjuiciado, condenado por manifestarse de manera pacífica en obviamente, con el respaldo de la Constitución Nacional, del derecho a la manifestación, por comida, por trabajo,
Mari, detenido,
por justicia social.
Exacto, y detenido no solamente en este gobierno provincial, nacional, sino en el anterior,
también.
Junto a la compañera Lorena, uh-huh, Torres, que hubo
sí.
antecedentes de lo que viene siendo la represión a la protesta, uh-huh, social,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Esta criminalización de la protesta social, popular, vamos a decirlo, ¿no? Porque cuando, obviamente se manifiestan otros sectores, no pasa lo, uh-huh, mismo, ¿no? Porque no vimos que se detuviera ni se condenara a nadie en la manifestación a favor del gobierno de Macri, en ese la manifestación que se le llamó de los paraguas en su momento. A esas personas no obviamente pudieron contar con el respaldo de la Constitución Nacional y no se los criminalizó. Sí a la manifestación y al reclamo popular permanentemente se los persigue, se los criminaliza y se los condena, con lo que eso implica, ¿no? Eso. Sí, este adoctrinamiento, todo lo que tiene que ver con disciplinar justamente a la protesta social. Pero bueno, acá estamos resistiendo, acompañando esto, denunciando obviamente y visibilizando para que esto no siga ocurriendo. un placer haber hablado con Eugenio nuevamente para que esta jornada, lo que va a ser la continuación del mega juicio, llegue a la justicia que se necesita.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.